No es la voz de los malos, sino el silencio de los buenos. Esto lo dijo Mahatma Gandhi.
Buenos días, Kiko. Buenas tardes.
Hola, Fer.
¿Qué significa esta frase? ¿O qué quiere significar? ¿Qué puede significar?
Pues básicamente que frente a las injusticias en el mundo no hay que quedarse callado, sin reaccionar a luchar para resolverlas.
Claro, que es a lo mejor lo que mucha gente mala o no buena es lo que hace, esperando que los buenos se callen o no actúen por X motivos, ¿no? Por comodidad, por cobardía, como se dijo el otro día, por esperar el momento, por la razón que sea, ¿no?
Si yo esa frase la pondría, la modernizaría hoy, ajá, y diría, que también es de toda la historia de su último siglo XX, diría, no dejes que lo hagan por ti,
sí,
y no delegues en las instituciones lo que podemos cambiar tú y yo ahora, aquí mismo.
Pues sí, efectivamente. Y por eso estamos aquí, en este programa de Tierra Gemela. Que bueno, buenas tardes a todos. En este programa, en este programa nuevo de Tierra Gemela, hoy no está Julia, no ha podido venir, y creemos que nos está escuchando por ahí. Aquí sí, le mandamos un saludo, cariños a Julia. Y bueno, pues ponemos un poquito más de música y ya enseguida empezamos con las definiciones. Bueno, y como en este programa siempre hablamos de la gente y de las personas, pues hoy como definición y como queremos como dar fuerza a las personas, podemos empezar con poder, con persona, con fortaleza y confianza. Bueno, Kiko, ¿qué dice la RAE de poder?
Pues la Real Academia de la Lengua, ¿no?
Efectivamente, española, sí. La RAE.
Dice que poder es tener, una de las definiciones es tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. También dice ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerle.
Vale, luego tenemos a persona, que en la primera sección de la red es individuo de la especie humana. Luego tenemos fortaleza,
fuerza y vigor.
Y luego tenemos confianza, que si no hay confianza lo demás falla, que es esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Y luego la segunda sección es seguridad que se tiene en sí mismo. Y bueno, hemos puesto estas cuatro definiciones porque, como muchas veces hemos dicho en este programa y seguiremos diciendo, todo o casi todo empieza en lo mismo. Si faltan alguna de estas cuatro características en algo o en alguien, pues lo demás va a fallar. Y a lo mejor, y esto viene a colación con la frase que hemos dicho antes de Gandhi, que Einstein también creo que la decía más o menos a su manera, un poquito antes. ¿Y cómo era exactamente?
Pues Einstein decía: el mundo no es peligroso por la gente que hace el mal, sino por aquellos que se quedan mirando cómo estos lo hacen.
Sí,
Albert Einstein.
Que en el fondo es lo mismo.
Sí, sí, es lo mismo.
Bueno, pues en este programa lo que vamos a intentar hacer, es que cada uno de nosotros vea la fuerza que tiene dentro de cada uno para poder cambiar las cosas. O sea, no esperar a lo que hemos dicho antes, a cualquiera que venga de fuera, sino lo que es, bueno, la red lo dice empoderar o apoderar, que es poder tener fuerza a cada uno, o darle fuerza a cada persona.
Es como hablar del embrión, de toda concienciación o de toda transformación está en uno mismo.
Sí.
Es decir, la autotransformación individual en base a unos valores éticos que a lo mejor tratamos de hablar un poco ahora, y a una moralidad, y en base a eso es el principio de todo cambio más amplio.
Sí, que luego eso se vea en la vida real.
Exactamente.
Exactamente. Que es lo que yo creo que es lo que falla en la sociedad actualmente, o puede fallar en, por lo menos lo que nosotros pensamos que falla. Que la gente es bastante pasiva. Es pasiva, ¿no? Creemos, ¿eh? Porque tal y como funciona el mundo a nivel de injusticias, de desigualdades, de guerras, de lucha, de terrorismo, parece que la gente solamente actúa o se mueve realmente cuando la afecta directamente.
Sí, podemos entender por qué son pasivos, pero en realidad comprendemos que no hay excusa para ser pasivos.
Claro.
Y menos en los países en los que más o menos tenemos las necesidades básicas cubiertas. Y digo más o menos, bastante más o menos.
Yo creo que más que menos.
Sí.
Porque a poco que uno salga de los parámetros actuales donde vivimos, uno se da cuenta que aquí vivimos muy bien. Pero bastante bien, ¿eh? A pesar de cómo están actualmente las cosas. O sea, no nos sobra de nada, ¿eh?
Pero que podemos entender que la gente le cueste cambiar, teniendo las jornadas laborales que tiene, unos alquileres tan astronómicos, o unos problemas psicológicos, también producidos por lo que acabo de decir, muy grandes, pero aún así, el apoyo mutuo y la solidaridad nos pueden llevar...
Empujar, ¿no?
Empujar, llevar velozmente y a paso firme hacia no solo una autotransformación, sino autotransformación colectiva también.
Sí, sí, sí. Porque muchos de estos problemas que podemos tener, el piso, no sé qué, muchas veces eso es consecuencia de nuestro estilo de vida. O sea, porque al final podemos ser víctimas de ese estilo de vida que supuestamente nos imponen y que es el estilo de vida bueno o el correcto. Y desde aquí, Tierra Gemela, pensamos que podemos ser bastante más humildes en nuestro quehacer diario y no ser tan esclavos de nosotros mismos, ¿eh?
Tierra Gemela creo que representa el libre pensamiento frente al pensamiento único.
Claro.
Y eso queremos hoy un poco reflexionar, cuestionando
poco
las verdades absolutas que hoy nos forjan el sistema en el que vivimos.
Esas dicotomías, bueno, malo, pobre, rico,
blanco o negro.
Claro, eso es bastante simplista. Que
dictadura
es,
o imperialismo.
Capitalismo, comunismo, cristianismo, islamismo. Eso en el fondo es... También es muy cómodo pensar en eso, decir, es que ya que me cuadra todo esto en este mundo, todo lo que esté en aquel mundo que es distinto es porque es malo. Se puede entender así también.
Sí, un pensamiento dicotómico tremendo. Y recordad que hay muchísimas gamas de colores entre el blanco y el negro.
Ajá.
Y que yo creo que son mucho más equilibradas y que nos pueden llevar a ser muchísimo más felices. Y ahora, pues, empezamos con la materia prima,
sí.
¿Qué quieres hacer?
También habría que ver, es que aquí podemos empezar a hablar y tenernos horas y horas y a lo mejor empezar aquí a meter un rollo que la gente diga, ¿de qué están hablando estos? O también habría que ver qué busca la gente de sí mismo y de la vida. Entonces, a lo mejor es profundizar mucho, porque a lo mejor el programa de hoy es muy espeso.
Yo estoy completamente, casi seguro, que el 100% de las personas buscan tener las necesidades básicas cubiertas y ser felices.
Sí, pero ¿qué se entiende por necesidad básica cubierta y por ser feliz? A lo mejor para mí la necesidad básica cubierta es tener un helicóptero, ¿sabes? O tener lo que sea. Y a lo mejor simplemente otra persona es tener el billete de metro que le lleve a su casa o su trabajo.
Sin duda, yo me estoy refiriendo pues a tener un lugar donde poder dormir, una comida que poder comer.
Sentirte desarrollado como persona. Eso es lo primero.
Un abrigo, un vestido. Sentirte desarrollado como persona, poder socializarte.
Importantísimo, demás, importantísimo.
Poder tener la oportunidad de...
Compartir.
Aprender, de querer, de compartir.
De sentir, de escuchar.
Y sobre todo desarrollarte, tener la oportunidad de desarrollarte toda tu potencialidad.
Pero tal y como vivimos actualmente y con el sistema que tenemos actualmente liberal, económico, que no social, cultural y humano, nos implica, si nos metemos en ese sistema, la felicidad está a base de consumir y tener. Y si no tienes, parece que no eres feliz. Y para tener y consumir, tienes que conseguir dinero. ¿Eso qué implica? Trabajar mucho. Y al final te metes en una dinámica, en una rueda, que lo que haces es olvidarte de ti mismo. Y te olvidas de todo. Y estás constantemente comparándote con los demás. Y te olvidas de todo, de todo. Y eso es lo triste. Uh-huh. Lo que pensamos desde aquí, claro.
Totalmente.
Bueno. Os dejamos con un poquito de música y enseguida venimos. Bueno, Kiko, tengo una reflexión que hacerte. Supongamos que yo soy un extraterrestre de cualquier planeta, Júpiter, Marte, donde sea. Y de repente vengo con mi navecita y me planto en esa Tierra, en planeta Tierra, y de repente veo que entre los humanos se están matando, hay millones de... Esto suena muy demagogo, puede serlo, pero es la realidad. Y hay que, como la realidad...
No me suena demagogo.
¿Eh? ¿Perdón?
A mí no me suena demagogo.
He dicho que puede sonar.
Sí.
Pero es la realidad.
Uh-huh.
Que bueno, supongamos, yo vengo de otro planeta, supongamos Tierra Gemela, o Júpiter Gemela, por decirlo así. Y de repente veo que en este planeta hay 6.500 millones de personas, hay gente muriéndose de hambre, hay gente que se mata por conceptos abstractos. Ahora hablaremos un poquito de esto.
¿Y absurdos?
Sí. Sí.
Pues ya luce. ¿No? Dime, sí. Fer.
Ah, vale, gracias. Que veo que gente se mata, gente que permite que otras personas sufran. No solamente por el hambre, sino por complejos, traumas de... Como tú eres diferente a mí, te margino, eres inferiores. ¿Tú eso cómo lo puedes entender como habitante de este planeta?
Pues, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza es... Si yo fuera un extraterrestre viendo el planeta... Hoy, ahora mismo, en el siglo XXI... Uh-huh. Analizando el tema de la televisión...
Sí.
Vería que miles de personas están apiñadas... Frente a unos televisores que... retransmiten lo que dice una pequeñísima minoría.
Ajá.
Cosa que Internet es lo contrario, ¿eh? Que son puntos descentralizados emitiendo cosas muy diferentes y tú teniendo la capacidad de elegir libremente lo que quieres ver. La televisión es todo lo contrario.
Creo que
todo el mundo apiñado en torno a unos pequeños
ahora que comentas
emisores.
Eso, creo que el 90% de las noticias que se ven en la tele o la radio, al margen de la cadena, vienen de 4 agencias de información. Solamente de 4. Una es EFE, Reuters, Y las otras dos no recuerdo. O sea, el 90% de la información viene solamente de 4 agencias. Claro, eso ya puede hacer que pensar.
Absolutamente.
Claro.
Luego, ahí imagínate que soy un lunático, ¿no? De la luna. Pues vería también todo dividido entre vallas, fronteras, con militares guardándolas.
Sí, sí, sí.
Peleándose entre ellos cuando el potencial de la humanidad es enorme. Podríamos hacer cosas impresionantes.
Está completamente, ¿cómo se diría la palabra? No utilizada. Ese potencial no está sacado, no está aprovechado.
Está alienado, ¿no?
Sí, sí, está completamente o aborregado o dormido. Y como decía Pedro, o como dice Pedro Duque, el astronauta español, aún de patria, dice que desde el espacio no se ven patrias. O sea, no se ven de repente, vas por ahí, o incluso en avión. Tú pasas la frontera de los Pirineos y de repente no ves una península de verde y luego lo demás de amarillo, de rojo, no ves Francia. Eso también puede hacer pensar bastante de cómo la visión del planeta que tenemos.
Sí,
la visión del mundo, de la vida.
Yo tenía un amigo que decía que las patrias no son las que nos separan, sino lo que nos separa es claramente la clase social.
Sí.
Y más en el mundo, entre norte y sur,
uh-huh.
que mueren 8 millones de niños de hambre al año.
Ajá.
Por causas relacionadas con el hambre o de hambre. Cuando hace poco la ONU ha sacado un trabajo impresionante en el que dice que solo la producción de comida que hay en el mundo daría para alimentar a la población mundial, que hoy son 6.000 millones de personas, multiplicado por 10.
Sí, sí, sí.
Es que es alucinante. Podríamos alimentar a 10 planetas como el nuestro ahora mismo con la producción de comida que tenemos. Pero el asunto es el reparto. No es que haya demasiada población, que la hay. No es que hay gente que no pueda comer por tal o cual causa. Es el reparto, claramente, y la justicia social. Es que unos viven de otros.
Uh-huh. Sí, sí. Y
podría profundizar más.
No, sí, profundiza. Bueno,
en el tema, dime.
Que ¿cómo es posible que yo, por ejemplo, tengo un hermano, un familiar, y supongamos que está pasando hambre, y yo voy a hacer todo lo posible para que esa persona no sufra hambre? O sea, voy a buscar lo que sea. Mover el Roma con Santiago, como se dice, ¿no? Sin embargo, veo en la tele o en la calle a una persona sufriendo, pasando hambre, y encima si tiene otro color de piel, si tiene, creo yo, otro concepto espiritual de la vida, como que a esa persona ya no le considero ser humano, o si lo considero ser humano, lo puedo considerar un poco inferior. ¿O cómo permitimos que gente que atraviese con los cayucos que vengan por el mar se vayan muriendo y no hacemos nada?
Sí, sí, mira. Un libro que me leí que se llamaba El país de las sombras largas,
sí.
que habla de los inuits en el Polo Norte,
sí.
antes de que recibiera la cristianización impuesta y forzosa, pues uno de ellos decía que le entrevistan en este libro y decía, nosotros los inuits dejamos morir a nuestros abuelos porque como somos nómadas, nuestros abuelos por la cultura se abandonan, pero se abandonan ellos mismos porque ya no pueden seguir caminando y siguiendo el ritmo que lleva la comunidad. Pero nosotros nunca... Vosotros, decía los occidentales, ¿no? Al mundo occidental, vosotros os emocionáis con una película, pero os emocionáis con una película, con ver la pobreza en una película, pero sois incapaces de solucionar el problema cuando hay al lado de vuestra casa alguien durmiendo en la calle. Nosotros nunca haríamos eso.
Claro, y eso que estamos comentando ahora da un poco de pensar el poco sentimiento que hay, aunque yo repito que esto suena como muy fuerte, muy demagógico, como diciendo, qué pena damos, ¿no? Que ¿por qué no hacemos eso que es realmente muy fácil hacer para cambiar las cosas? O sea, ¿y por qué luego nos parapetamos bajo supuestos conceptos abstractos como patrias, como religión, como lo que sea, ¿no? Para permitir que otra persona, que es un igual que tú, porque en el fondo lo que nos une a todos es que somos humanos, al margen de todo lo demás, ¿cómo permitimos que esa persona, que si yo le sintiera como mío, no lo haría? Pero al no sentirle como yo, como un mío, pues le dejo. Por mucha pena que me dé, o por mucho, no sé, propina que dé a una ONG o cosas de estas.
Sí, pues falta de sentido de la humanidad.
Claro. Que tampoco se incita a una visión global de todo.
No se incita porque yo creo que claramente interesa a los estados Porque ¿qué es un Estado sin un territorio fijo y sin unas fronteras? ¿Qué es un Estado sin fronteras?
No es nada.
Es un no Estado.
Claro, no es nada. Necesita eso para justificarse.
Por lo tanto, yo reflexionando, el primer escollo que nos encontramos para ser más felices son los Estados actuales con sus fronteras, sus divisiones étnicas,
muy tribales,
y económicas.
Yo a mí cuando me hablan de patria, de no sé qué, me recuerda a la típica película de Tarzán, que hay una tribu por ahí perdida, danzando alrededor del fuego, diciendo, mi terreno, que nadie se meta en mi cuadratura. Yo lo veo así, ¿eh? O sea, yo cuando veo la Tierra, yo veo eso, un planeta, que es realmente mi patria.
Es tan fuerte el sentimiento que nos inculcan desde pequeñitos de patria, que en la Primera Guerra Mundial ya estaba creada la Primera Internacional de los Trabajadores y estaban la mayoría de los trabajadores europeos y de Norteamérica unidos y de otras partes del mundo en menor medida, pero unidos en una internacional, debatiendo con congresos nacionales y confederaciones regionales, haciendo una labor sindical por trabajar, consiguieron las 8 horas y por hacer una labor sindical enorme para vivir mejor. ¿Qué pasó con la Primera Guerra Mundial? En el que al final, por ejemplo, el proletariado alemán asimiló la ideología de la burguesía que estaba en el Estado y decidió que ahora el proletariado francés, que eran sus hermanos la noche anterior, ya no lo iban a ser porque se lo decían la oligarquía, los ricos, la élite, llámales como quieran, los que gobiernan, la pequeña minoría que gestiona todo, y que ahora se iban a matar. Murieron millones de personas, lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pues fue de verdad, la Primera Guerra Mundial fue uno de los primeros actos que se han venido realizando en el siglo XX, de una destrucción mayor que ha realizado el ser humano en la historia de su de su género, ¿no? ¿Cómo decirlo? De su especie,
Y bueno, pero la realidad es esta, e intentamos cambiarla desde aquí, cada uno desde sus parámetros pequeñitos, pues intentamos modificarla. Pero yo todavía sigo sin entender el cómo se hace eso, cómo nos parapetamos. A lo mejor también es, lo dijimos el otro día, comodidad, miedo, que te veas marginado. Porque si uno va por la vida con este pensamiento, te dirán raro. Aunque luego sea gente que realmente se queja de cómo funciona el sistema. Y tú le dices, no, si es que el sistema es esto. O estás o no estás. Y para arreglar el sistema, se tiene que cambiar. O sea, no puede venir, por ejemplo, mejorar el sistema. Porque esto es lo que hay. Y lo que está pasando ahora con la crisis mundial económica, cada X tiempo este sistema se va como crisis, se arregla. Como que necesita una crisis para regenerarse. Y cuando hay una crisis económica fuerte como la que está pasando ahora, arrastra un montón de gente que realmente son las víctimas.
Sí, hay un libro que ha escrito Naomi Klein, que se llama La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, que es muy interesante. Dice que los grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, junto con los estados y los grandes capitales financieros, pues aprovechan momentos de enorme shock en las poblaciones, como puede ser un terremoto o puede ser un golpe de estado militar, para realizar reformas brutales e impopulares en pro de sus pingües beneficios. Es decir, las crisis no están más que producidas por la usura desmedida y el egoísmo.
Que la usura ya no es pecado según la Iglesia Católica.
Ah, pues no lo sabía.
No es pecado. Que eso para los liberales económicos es un chollo. Si la Iglesia lo permite.
La Iglesia desde el siglo III se ha ido adaptando poco a poco y ha vivido una simbiosis con los poderes estatales, abandonando el cristianismo de base que se oponía a todos los poderes. Si os quiero recordar una cosa, Iglesia en realidad significa asamblea. Imaginaros hasta qué punto ha sido pervertido el hecho de que la Iglesia significa asamblea, cuando hoy es una jerarquía absolutamente vertical, en la que el catolicismo no significa otra cosa, y los católicos que me estén escuchando lo sabrán perfectamente. En el catecismo que emite el Papa, el católico está obligado a obedecer todos los catecismos que escriba el Papa y la jerarquía eclesiástica. Si no, no es un católico. Así lo dice el Papa.
¿Y dónde está el amor ahí? El amor es libertad. Yo lo concibo así. Si no hay libertad, no hay amor. Y yo ahí no veo mucha libertad. Eso también vale para todo, ¿eh?
Absolutamente. Y además, si no hay libertad, no puede haber responsabilidad. Y lo que nosotros queremos, y yo creo que Fer lo quiere, por eso digo nos.
Sí, sí, sí.
Es decir,
y Julia y África y
que
Mario.
Vayamos desarrollando en cada persona la capacidad de pensar por sí mismo, el que sea responsable. Por eso es necesario la libertad para aprender a ser responsables. Puede que en un momento podamos fallar y tal, pero la responsabilidad es lo único que nos puede hacer libres para no tener que delegar y depender de otros que decidan por nosotros. Más o menos.
No, no, yo creo que te entiendo perfectamente. Porque si fallas tú, y esto es una frase que aquí se repite muchísimo, lo demás falla. Y yo creo que se falla bastante, por la razón que sea. Ah, por cierto, si alguien quiere llamar, si alguien quiere escribir un correo electrónico a tierragemela@homey.com, lo puede hacer libremente, tranquilamente, que...
O decir que estamos tremendamente equivocados y plantear su opinión. Aquí estamos abiertos a escuchar todo tipo de opiniones.
Sí, sí, cualquier cosa será bien recibida.
Porque no creemos en la verdad absoluta.
No, 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 no. O sea, ni nosotros mismos. Venga, hasta ahora.
Después de escuchar a los Cranberries, queríamos seguir reflexionando sobre cómo podemos autotransformarnos y la necesidad de autotransformarnos para poder vivir mejor. Quería hablaros de los escudos antimanipulación. Diréis, ¿pero qué me está contando este? Pues...
¿Qué estás contando, Kiko?
Pues los escudos antimanipulación son aquellos que, frente a las mentiras repetidas mil veces que nos lanzan constantemente y que se convierten en verdad, como dijo aquel ministro de Hitler, Goebbels, pues debemos buscar por nosotros mismos otros medios de información, como esta radio.
Que los hay, que los hay.
Los hay, los hay. O crearlos nuevos, si no te gusta ninguno de los que hay. En tu barrio, en tu trabajo, hablar con la gente de tus ideas, expresarte sin miedo, porque el miedo es lo que más nos paraliza.
El miedo es libre también. El miedo es muy libre. es imperiosamente libre.
Absolutamente. Y cuando hablo de esos escudos antimanipulación, pues me refiero a crearnos una especie de burbuja que evita que esas mentiras nos hagan daño. Es decir, nos las creamos, tengamos la capacidad y los argumentos necesarios para poder cuestionarlos y rebatirlos. De ahí que sea muy importante la educación, la cultura y la formación, pero en libertad, es decir, teniendo acceso a todos los puntos de vista. Ajá. Para poder libremente tener una valoración.
Claro, libertad que no entendemos como libertinaje. Claro, libertad no se entiende, hago lo que me da la gana, no, porque soy libre. O sea, porque mi libertad empieza donde termina la de los demás. O sea, si me apetece poner los pies encima de la mesa, yo puedo ser libre de hacerlo.
Yo incluso, Fer,
pero es un respeto de falta de educación impresionante.
Absolutamente. Libertad con respeto y responsabilidad. Claro. Pero yo también pondría en cuestión eso de mi libertad es donde empieza, acaba donde empieza, sí, la del otro. ¿Por qué la pondría a lo mejor en cuestión? Eso es lo que dice las Naciones Unidas, que es una asamblea de los grandes estados del mundo. ¿Por qué? Porque hace una referencia directa a la propiedad privada. Sí. Es decir, mi libertad empieza donde acaba la del otro. Si mi libertad empieza hoy aquí, la tuya acaba aquí. Pero si mi libertad mañana empieza allí, voy a por ella
y te invado.
Y ya tú cada vez tienes menos libertad. Es decir, que esa frase también puede
tener
varios significados. Yo diría mejor que mi libertad es la tuya,
compartida,
y que en común podemos tener una libertad, y mi libertad es la libertad de los demás, ¿no?
Siempre, sin olvidarte que tú eres tú, persona, ser, personal intransferible.
Absolutamente.
O sea, con tus
libertad
defectos
individual.
Efectivamente, que no confundir ni con el egoísmo ni con el libertinaje, que es muy fácil, que es posible que se pueda confundir, que también desde el sistema económico, nuestro querido sistema económico, se impera mucho por la libertad. Cuando uno escucha a los liberales económicos, hablan de mi libertad para X cosas.
Hablan de la libertad de explotar.
Claro.
Hablan de la libertad de
mis beneficios, lo mío. Y desde aquí, Tierra Gemela, pensamos que ese mi libertad es tremendamente egoísta. Porque no se ve las consecuencias que hay detrás de mi libertad. Y yo, para tener, por ejemplo, este móvil encima de la mesa, que es mi móvil, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo consigo? ¿A quién tengo que explotar? Porque es así realmente. ¿Una llamada? Kiko, habla.
Una llamada nos están haciendo. A ver quién puede ser. Pues la libertad que ellos expresan, y me refiero a los poderosos, se refiere y se ve bien, sobre todo en lo último que ha pasado en Haití. Es decir, allí estaban las tropas de la ONU, más tarde las del Imperio Norteamericano, defendiendo la propiedad de los supermercados, llamando saqueo a que la gente fuera a recoger los alimentos de los supermercados, porque había sufrido un terremoto gigantesco en el que han muerto 200.000 personas, y los militares, como ya os digo, estaban más preocupados en defender los sacos de arroz, defendiendo la propiedad privada de estos, que en alimentar a los seres humanos que viven en Haití. Con eso quiero decir que es un poco la libertad que ellos, ¿cómo la entienden, no?
Sí.
¿Cómo entiende la libertad Esperanza Aguirre? Pues la libertad para privatizarnos el agua, la libertad para matar en Afganistán, la libertad para lanzar bombas de Hiroshima y Nagasaki, que son las bombas que lanza el gran hito de la democracia, llamado Estados Unidos.
No, sí. Y que esto no justifica, que esto no quiere decir que Japón fuera uno santos, porque Japón tiene una historia de imperialismo.
Tenemos que hacer una diferencia entre Estado, claro, japonés y población japonesa.
Claro. Y bueno, y antes de Hiroshima y Nagasaki, la población de Tokio, por ejemplo, fueron masacrados por bombas de incendiarias que lanzaron allí, pero miles y miles de bombas. O sea, que lo conoció Hiroshima y Nagasaki. Pero ya antes de eso hubo miles de muertos.
Sí, absolutamente. Y también decir que el libertinaje que estaba hablando antes Fer, de él, pues mira, por ejemplo, muchos compañeros míos ahora, amigos que tengo de la infancia, que me los encuentro, y todos sabréis que la droga está profundamente extendida en Europa, en España. Pues esa libertad sin responsabilidad es a lo que nos referimos con libertinaje.
Sí.
Es decir, yo no digo que no haya que probarlas o que, sin meterme en el tema de las drogas, es decir, siempre no olvidando, nunca hay que olvidar que estamos rodeados de más personas como nosotros que necesitan nuestra ayuda y que nosotros también necesitamos de la ayuda de ellos y que...
Es que esto es un barco, es un barco en el que estamos todos incluidos.
Exactamente.
Bueno, también con esto que hemos dicho ahora de las drogas, mucho cuidadito porque a lo mejor se puede entender que, ala, vamos al chino y hacer un botellón aquí en plan... O sea, hay que ser muy maduro cuando uno hace unas cosas. O sea, hay que tener cuidadito con nosotros mismos y con el resto. O sea, que esto lo planteamos desde un punto de vista que alguien que nos escuche ya tiene, entendemos o podemos entender, aunque sea un poco pedante, esa suficiente madurez como para saber de qué estamos hablando y cómo lo queremos decir. Siempre con la libertad de cada uno para que nos entienda libremente. Bueno, y vamos cortando porque me parece a mí que el tiempo se nos va. Si quieres decir algo más, Kiko.
Nada más, que un abrazo muy grande a todos. Que seguiremos reflexionando y que si os sirve para algo estas reflexiones, para seguir pensando en cómo podemos cambiar a mejor, no solo con lo que estamos diciendo aquí, sino también para ponernos a la práctica, manos a la obra, pues, sí. Pues me alegro un montón.
Vale, porque yo no sé si este programa ha sido un poco espeso, porque esto, expresarlo, porque son sentimientos, es complicado, pero bueno, intentaremos que poco a poco nos vaya saliendo mejor.
Sí, mucho más clarito y...
Sí, es que no es fácil, pero bueno, ahí estaremos.
Pues un abrazo. Quería recordaros con el Día Internacional contra el Racismo, el martes 23 de marzo de 2010 habrá en un acto contra el racismo que se inaugurará a las 10, en el que por ejemplo tendremos al alcalde de Auschwitz que vendrá a hablar a Madrid. A las 11 será un punto sobre racismo y xenofobia en la actualidad, con por ejemplo gente de presidente de profesores de la Universidad Complutense de Madrid o de la Federación de Asociaciones Gitanas Cali. Y luego a las 12:50, es decir, a la 1 menos 10, habrá un punto que será intolerancia, islamofobia y antisemitismo. será en la calle Almagro, número 5, en el metro Alonso Martínez, que puedes coger autobús 3, 7 o 21, en el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid. También quería recordaros otro tema muy relacionado con el antirracismo, y es que se presenta el colectivo libertario antirracista el sábado 20 de marzo a las 6 en la calle Toledo 38, segundo izquierda. ¿Vale? Y ahora Fer os contará más cosillas, vale, a las que podéis ir.
Vale, también tenemos otra recomendación, que es el sábado 20 de marzo de este año a las 5 de la tarde en la calle Franco Rodríguez, número 81, que bueno, es un centro de formación de educación ambiental de la Dehesa de la Villa, y que se va a hablar de un pueblo, de los pueblos indígenas. Y bueno, se llama es una especie de cineforum y con un debate, y se llama Aislados, en el CIA, que es la Dehesa de la Villa. Y hablan de los Zoe, que es un pueblo aislado de la Amazonía, y muestra su percepción del mundo, sus señas de identidad y su relación con el entorno que le rodea. Y bueno, participa la ONG Batu Acción, Batu con W, y bueno, recordaros que es el 20 de marzo de 2010 a las 5 de la tarde. Así que bueno, Kiko, si quieres decir una última cosa, hasta el siguiente programa que vengas invitado junto con África y Mario, que hoy tampoco ha podido venir, pero que la próxima semana estará. Si quieres decir algo para...
Que os quiero mucho, libres y felices.
Siempre, ¿no? Vale, pues os dejamos con los Baca y hasta la próxima.